Bueno, pues me imagino que pueden tomar sus lugares. No sé cómo sea el protocolo aquí, pero pero en mi iglesia sí nos sentamos para escuchar. Okay, pues en verdad que para mí, yo sé que seguro esto debe ser bien choteado de cada predicador invitado, pero en verdad que para mí es un privilegio el poder estar aquí. Yo por lo general en mi iglesia predico vestido de traje, pero me vestí de gualo para que se sientan en casa, ¿eh? Para que se sientan en casa. No, es broma, pero pues bienvenidos a esta tu iglesia. Y estamos con mucho gusto de poder estar aquí. Bien rápido, como ya lo mencionaron, bueno, Ale y yo, junto con un equipo núcleo, estamos plantando una iglesia allá por el TEC, por el sur de la ciudad. Y de hecho tiene como 2 o 3 semanas que le pusimos nombre y se va a llamar Iglesia Núcleo, para que puedan estar orando ahora sí por nombre y apellido por esta iglesia. Y en verdad que una de las razones por la cual para mí es un privilegio estar aquí es porque Ale y yo admiramos demasiado lo que Waldo y Andrea, sus pastores, están haciendo con ustedes y lo que el Señor está haciendo aquí en esta iglesia. Yo pensé que Waldo y Andrea no nos querían, pero cuando vi que Waldo aceptó dirigir la alabanza en mi boda, en el día de su cumpleaños, yo le dije, Ale, se me hace que sí nos quieren. Se me hace que sí nos quieren. Entonces, para mí es un honor. Y ya cuando me aceptó, dije, no, se hace que nos aman. Sí, ya se sintió el amor ahí fraternal. Y tengo la tarea de Waldo de poderles decir que están iniciando una nueva serie que lo tituló El Hijo de Dios. Y está inspirado a lo que Juan dice en Juan capítulo 1 sobre cómo el Verbo, hablando de Jesús, vino a nosotros. Y habla Juan 1 por ahí entre el versículo 13 y 14, habla de cómo Él habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y realmente Él era el Hijo de Dios y nos mostró su gloria. Y hoy les quiero pues hablar un poquito acerca de esto. Y parte de la razón por la cual Waldo me comentó que quiere intencionalmente iniciar con esta serie es porque pues ya entramos en el mes de abril, y pues obviamente, independientemente de tu bagaje cultural, religioso, simplemente por el hecho de estar en México, tú sabes que es el día que celebramos coloquialmente llamado como Semana Santa, o bien a nosotros nos gusta recordar que esa fue, bueno, no sé si realmente esa fue la fecha, pero realmente es un día en que nos gusta celebrar a la historia de Jesús, su muerte, su resurrección. Pero hay algo, me impresionó mucho, de verdad, Waldo no me dejaría mentir. Cuando Waldo me escribió, ha habido un tema que el Señor ha estado hablando últimamente a mi corazón, y cuando Waldo me marca, le tiraba la indirecta así como que, vato, por favor, que sea tema libre, porque ya hay un tema ardiendo en mi corazón, ¿no? Y entonces, pero no me quería ver, o sea, es la primera vez que me invita, imagínate ya ponerme bien picky, así de que, vato, pero, pues no, entonces fue de que, ay, ojalá el vato me diga, por favor, tema libre, tema libre. Y yo, oye, y más o menos como que, ¿qué tema general? Así mandándole la indirecta, ¿qué tema general sería? Y ya me platica, pues mira, vamos a iniciar una serie. Y yo, hijo, no, pues va a ser un tema designado. Y luego me dice, pero está abierto, bro. Ya sabes cómo es Waldo, bien, bien lindo, ¿verdad? Pero está abierto, pero vamos a iniciar una serie. O sea, me la regresó. O sea, yo le tiré tantito sin decirle, y él me la tiró tantito sin decirme, así como que general, pero estamos iniciando una serie. Y yo, bueno, bro, dime a ver qué serie es. Y cuando me va diciendo que está inspirado del Evangelio de Juan, lo que el Señor ha estado hablando en mi vida está en Juan 4, y es la historia de Jesús con una mujer que se conoce como la mujer samaritana por ser de Samaria. Y creo que quedó ad hoc a uno de los temas que Waldo les quiere compartir en esta serie, y bueno, que me va a tocar el privilegio y el honor de poder abrir. Y no sé tú, pero cuando pensamos en Semana Santa, bueno, probablemente si tienes de nuevo un contexto no religioso, pues probablemente lo primero que piensas son vacaciones, ¿verdad? Probablemente. Pero aún así, o sea, el lenguaje Jesús, pecado, cruz, resurrección, no te va a sonar tan no familiar, porque de nuevo, si eres de México, te va a sonar familiar, ¿no? Y si creciste en una iglesia cristiana, pues muy probablemente, no sé qué es lo que se te venga a la mente, pero las cosas que a mí se me vienen a la mente, y ojo, lo que voy a decir, todas estas cosas que voy a mencionar son buenas, son importantes, ¿no? Ejemplos de mi bagaje en la iglesia que me ha tocado, es un momento donde se quiere recordar detalle a detalle las cosas que sucedieron ese ese día especial en la vida de Jesús. Y es algo hermoso, es algo especial, es algo que si viene en la Biblia lo tenemos que enseñar, lo tenemos que predicar. Por favor, no me vayas a malentender. Otra de las cosas que suelo ver en iglesias donde el pastor tiene una maestría en divinidades y conoce demasiado de teología, muchas veces es un momento donde deseas presentarle a las personas todas las evidencias que tenemos acerca de la resurrección de Jesús y por qué nuestra fe no es una fe ciega, es una fe lógica, es una fe racional en un suceso y en una persona que realmente vino, partió la historia en dos. O sea, yo no me imagino, o sea, si Jesús no hubiera hecho lo que él hizo diciéndole a la gente: oigan, ¿qué les parece si a partir ahora en adelante decimos que es un año después de mi nombre, o sea, un año después de Cristo? Y que Jesús no hubiera hecho lo que él hizo y toda la raza: ay, pues sí, ¿verdad? Ah, no. Y entonces hoy, 2022, después de Cristo, cuando que Cristo no creo, o sea, ni de chiste, ¿no? Y ahí, digo, yo puse un argumento muy tonto a lo mejor, pero ya hay argumentos bien profundos y esto es hermoso. Pero, mi intención no es decir, no, esto no, y lo que yo te voy a decir, eso es, no. Mi intención es, creo que, de nuevo, por nuestro bagaje cultural, ha habido información bien necesaria y muy buena. Y lo que el Señor me estaba hablando es: todo esto es importante, pero todo esto, al final del día, el común denominador es que está apelando a la mente. Y eso es algo bien importante. La mente, no me considero un predicador sentimentalista donde no, las emociones, no. Sino que la Biblia enseña que somos seres mentales, pero también que nos habla poéticamente de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Y lo que el Señor puso en mi corazón en esta temporada es hablar no solamente del suceso histórico, de la cruz de Cristo, de la vida de Cristo, de lo que conocemos como el Evangelio, solamente apelando a la razón o a la mente, pero cómo el Evangelio también sacia. Cómo el Evangelio sacia, cómo el Evangelio llena nuestros corazones. Puse aquí solamente algunas preguntas al aire, contéstalas en tu mente. ¿Cuáles son las grandes búsquedas del corazón? Pues aquí solamente algunas: estima, paz, propósito, felicidad, libertad, amor. Y de verdad que creo que estas cosas, cuando veo allá afuera cristianos y no cristianos, tenemos que admitir que tú y que yo, con todo lo que hoy estoy compartiendo, solemos buscarlo en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en la soltería. Pero yo creo firmemente, a través del pasaje de Juan 4 y de seguro más pasajes, que el Señor quiere ser el que sacie tu corazón, el que llene tu corazón. Entonces acompáñame a esta historia, Juan capítulo 4, y voy a tomar un poquito de agua. Ok, ya estás ahí, ¿verdad? Entonces, Juan capítulo 4, ahora, solamente 2 minutos de contexto y de introducción. Juan 4 sigue de Juan 3. Entonces, pero ya fuera de broma, la historia que sigue de que está en Juan 4, que es lo que conocemos como el encuentro de Jesús con la samaritana, todos los teólogos serios que por lo menos yo conozco, todos han concluido, escúchame, que ni de chiste es casualidad que encontremos esta historia después de la historia de Nicodemo. Todos han dicho, es una historia que una nos ayuda a entender la otra y cómo una nos deja con la necesidad de la otra. Y Nicodemo, un fariseo, una persona inteligente, una persona con preguntas muy intelectuales, viene y se acerca. Entonces, ahí te va, culturalmente todo esto es importante. Un hombre, un fariseo, se nos dice que viene en la noche para que los otros fariseos no se enteraran de que se iba a acercar con Jesús. Nicodemo inicia la conversación, Nicodemo busca a Jesús y le hace una pregunta bien intelectual sobre cómo, bueno, Jesús le contesta acerca de cómo nacer de nuevo, pero a ver, explícame, Jesús, ¿cómo es que yo puedo entrar al reino de los cielos? Obviamente te lo estoy mega resumiendo, pero después, ese es el contexto, y después nos presentamos todo lo contrario. No, ya no un hombre con estatus y con poder, sino con una mujer marginada, con una mujer probablemente pobre. Este brother era judío y eso representaba demasiado. Ella no era judía, era de Samaria. Acá Nicodemo se acerca a Jesús, acá Jesús se acerca a ella. Acá Nicodemo hace una pregunta intelectual, y creo que eso es lo que en Semana Santa muchas veces meditamos, y está perfecto. Pero ¿y qué acerca de esta área que los teólogos dicen no es casualidad, que después de esto es importante que también entiendas esto? Y es la parte de Jesús acercándote a ti y saciando tu corazón. Sí. Ok, entonces ahora sí, habiendo puesto esa introducción, vámonos de lleno al pasaje. Entonces voy a leer Juan 4 y me voy a tener hasta el versículo 4. Voy a leer versículo 1, 2, 3 y 4. Dice, bueno, yo estoy, perfecto, estamos conectados en NTV, perfecto. Ok, dice: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea, esto es importante, y volvió a Galilea. En el camino, entonces Jesús está en Judea, va rumbo hacia Galilea, y dice, en el camino tenía que pasar por Samaria. Y aunque no lo creas, el versículo 4, aunque así de primer ojo no se vea tan profundo, es muy importante, es muy importante. Vemos varias cosas aquí claves. Dice que en el camino tenía que pasar. Esto es relativo. Si tú pudieras ver un mapa, aquí está más o menos Judea, acá está Galilea, aquí está Samaria. Si trazas una línea recta, no necesariamente pasas por Samaria, pero está bien cerca de Samaria. Entonces decir, tengo que pasar por Samaria, es muy relativo. Y la comprensión la tenemos bajo el contexto cultural de lo que está pasando aquí. Si tú escuchas eso y tú ves un mapa, tú puedes decir, sí, pero no necesariamente. Pero luego, si tú conoces la cultura, un judío estaría diciendo, no, de hecho, chécate esto, los judíos, qué flojera, cruzaban dos veces el río Jordán para no tener que pasar por Samaria. Entonces, el oyente judío que está leyendo esto está diciendo, claro que no. Claro que no tenemos que pasar por ahí. El protocolo, si aquí está Judea, si allá está Galilea y esto es Samaria, el protocolo es cruzar el río Jordán, fuchi, cruzo y llego a Galilea. Ese era el protocolo, realmente. El protocolo judío ese era. Entonces, hijo, qué hermoso de Jesús. Jesús manda a volar un ratito a sus discípulos para que no le estorbara a lo que Jesús estaba a punto de hacer. Y después dice que tenía que pasar por Samaria. Ahora, esto también es importante. Mira, bueno, por tiempo sí que no vamos ahí, pero está en Segunda de Reyes, para que sepas que no te voy a mentir. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 28, nos narra la historia bien resumida de Samaria. Y la historia bien resumida de Samaria es que Samaria formaba parte del pueblo judío. Es decir, ellos formaban parte de alguna u otra manera históricamente del pueblo de Dios. La historia es muy larga, pero bien resumida. Hay un punto donde ellos, este pueblo, llega a tener un tipo de rey pagano, que por lo tanto ya no quería nada que ver con el Dios de Israel, con el Dios hebreo, con el Dios de la Biblia, con Yahweh y todo este lenguaje, ¿no?, que tenemos. Pero Dios, de nuevo, la historia está muy larga, yo te la voy a resumir. Dios interviene de alguna otra manera, y esto es lo interesante que quiero que aprendas, por si no, alguna vez, por si alguna vez, perdóname. Por si alguna vez no lo habías leído, pero la historia es esta. Está el rey, y no se quiere meter problemas con el Dios hebreo. Y lo que resulta ser es que dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Tráeme a un sacerdote. Tráeme un sacerdote y yo lo voy a aceptar en mi reinado aquí en Samaria, para que yo ya no tenga ningún problema con el Dios hebreo, con el Dios Yahweh. Y entonces dice, voy a traer a un sacerdote, y el sacerdote va a llegar aquí. Gracias, hermano. Gracias. Va a llegar aquí, y lo que el sacerdote y lo que el rey quería que el sacerdote hiciera es, y te lo prometo, lo dice tal cual la NTV, dice que quería que el sacerdote viniera y les enseñara la cultura, los rituales religiosos. Enséñale, está bien, te voy a dar permiso que vengas aquí a Samaria, de cuenta que es el rey, vente sacerdote, vente igual, y tú le puedes enseñar a ellos la cultura religiosa. Ahora, te quiero hacer una pregunta bien importante. Este es el contexto del pueblo de Samaria. Entonces pasan los años, acuérdate, un pueblo pagano, pero con la cultura religiosa, bien parecido a nuestro contexto hoy en día. Y empieza a crecer la historia de Samaria y llega un punto en que Jesús aparece en esta historia. Te quiero hacer una pregunta bien importante. Adivina qué era lo que más o menos había en el corazón de los samaritanos. Adivina cuál era el sentimiento de los samaritanos. Adivina qué había en la máxima profundidad de indecisión en el corazón de los samaritanos. Porque para mí la respuesta es bien parecido a muy probablemente tu historia y la mía. Bien resumidamente, esto significa que el pueblo de Samaria, por un lado, tenían un pie afuera, como decimos coloquialmente, y un pie adentro. Entonces conocían el ritual de santo como tú no hay nada, pero también tengo mi vida por acá escondidita. Tenían por un lado un deseo y una cultura de vivir probablemente una vida en algunas cosas en libertinaje, pero muy probablemente muchas de estas personas por el contexto cultural, de hecho ellos no estudiaban el Antiguo Testamento, ellos estudiaban el Pentateuco, solamente los primeros 5 de la Biblia. Entonces ellos conocían la ley. Entonces, de nuevo, bien parecido a ti y a mí, o sea, tú y yo somos la samaritana. Muy probablemente, qué irónico, porque no podían, utilizando términos coloquiales, no podían disfrutar de ser cristianos, pero tampoco podían disfrutar de ser ateos, por así decirlo. Porque por un lado es como que en la vida acá religiosa es como que, ay, qué aburrido, como que lo chido está allá. Pero acá tampoco lo disfrutas porque te llenas de culpa y de condenación y decir estoy lejos y no estoy viviendo la vida para la cual fui creado. Entonces, esta es la samaritana. Entramos con este contexto de conocer cómo estaba la samaritana y quiénes eran. Me voy a permitir un minutito para... Gracias, Beto. El peor estreno de una serie, ¿verdad? Gracias, Beto. Gracias. Ok. Entonces, esto es lo impactante de las palabras de Jesús diciendo, tenía que pasar. Jesús está diciendo, quiero toparme con este tipo de personas. Entonces cuando Jesús está diciendo, tenía que pasar por ahí, de nuevo, un judío está diciendo, no, pero deja tú en la mente de Jesús, en el corazón de Jesús está diciendo, yo quiero toparme con este tipo de personas, como tú y como yo. Por un lado, teniendo un cierto conocimiento de la Biblia, pero con un corazón insaciable. Por un lado, con una vida liberal y en algunas cosas moralistas, pero aún así sintiéndote lejos de Dios. Quiero toparme con este tipo de personas, personas que como tú y como yo somos, y yo titulé esto, esta es la indecisión de indecisiones. ¿Cómo puedo ser parte de mi testimonio? Es yo quería tener una vida feliz, pero al mismo tiempo yo me quiero ir al cielo. Entonces, esta es la indecisión de indecisiones, ¿no? ¿Hago lo necesario o hago lo que se me antoja? ¿Hago lo que a las otras personas y la cultura y la tradición y mis papás que me han instruido, hago lo que ellos quieren o lo que a mí me gusta? ¿Amo a mi familia y mi tradición o me amo a mí mismo? Algo que está muy de moda hoy en día. ¿Voy a la iglesia pero vivo una vida aburrida pero aseguro mi entrada al cielo según esto? ¿O vivo una vida rebelde pero me arriesgo a no tener una chancita al final de arrepentirme y entrar con un 70 al cielo? Yo lo resumiría de esta manera: vivo una vida buena y prudente, moral, o vivo una vida plena y feliz en mis términos. Pero lo que hoy te voy a querer comprobar es que ya sea que elijas una o la otra, pero lo más probable es que tú no eliges una u otra, tú y yo elegimos una mezcla de ambas. Y por haber elegido una mezcla de ambas, tal como la samaritana, nos quedamos sedientos. ¿Ok? Entonces, avancemos, versículo 5 al 7. Dice: entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Entonces vemos que sale en la escena esta mujer samaritana, que de una u otra manera nos representa a todos nosotros. Y dice que llega, versículo 6, ¿a qué horas llegó? En el mediodía. Una hora, adivina, de mucho calor, y por lo tanto era la hora en que las mujeres descansaban. Las mujeres por lo general iban por agua, o ya sea en la mañana o en las tardes, pero nunca de mediodía. De entrada, solamente imagínate la escena: la mujer cargándolo en el solazo, en el Medio Oriente. ¿Por qué crees que estaba saliendo en el mediodía? Porque el estilo de vida claramente que ella estaba viviendo era una vida que no le estaba satisfaciendo. Y no solamente eso, aún más profundo, era una vida de vergüenza. Era una vida de pena. Era una vida no solamente marginada, me refiero económicamente, me estoy refiriendo espiritualmente hablando. Una vida marginada, una vida de vergüenza. Yo no quiero que nadie me vea. Esto quiere decir que esta mujer vino sola intencionalmente, obviamente sedienta, y a escondidas de una u otra manera. Versículo 8 al 12. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comprar. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pides agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras, y esta palabra es clave, el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Claramente hasta aquí ella no está entendiendo que Jesús está hablando de otro tipo de agua y no de una agua literal y física. Versículo 12, y ahí me detengo. Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y entonces aquí empiezan a surgir palabras y frases claves. Dice, por un lado, Jesús le dice: si tan solo supieras el regalo. Y de entrada no es de extrañar que ella no haya entendido, porque no me voy a ir para no extenderme, pero esta palabra agua viva la encontramos en el libro de Jeremías, cuando Dios está diciendo al pueblo: todo lo que tú estás buscando, ¿se acuerdan? Es un pasaje relativamente famoso. Todo lo que tú estás buscando para saciar tu sed, lo estás buscando en cisternas vacías. ¿Se acuerdan? Jeremías dice: pero yo soy el agua viva. Pero ella no lo puede entender, una, porque todavía no entiende las palabras espirituales, y dos, porque si ella solamente leía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no entiende que está atendiendo un pasaje de Jeremías. Entonces no está entendiendo que el agua viva se refiere a algo más profundo. Es decir, Jesús está diciendo: conozco la lucha interna que tienes, sé que vienes aquí a escondidas, la conciencia te remuerde, no quieres que los demás te vean, pero esto me hace ver que como quiera no estás feliz con tu vida, pero yo te ofrezco algo que ni la religión, es decir, ni el moralismo, ni la irreligión o el liberalismo te puede ofrecer. Yo te ofrezco agua viva. Agua viva. Y en mi conclusión vamos a meternos en un punch en qué es esta, a más profundidad, que es esta agua viva. Pero por lo pronto las pistas es agua viva, que significa saciar la sed espiritual, y que esta agua viva solamente la puedes obtener a través de un regalo. No la puedes obtener tú a través de tu desempeño, a través de tu esfuerzo, a través de lo que haces, a través de lo que tienes, a través de lo que sabes. Es solamente lo puedes obtener ante la gracia de Dios. Ahora sí, versículo 13 al 8, y aquí se empieza a poner bueno. Dice: Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte, hijos, el lenguaje de Jeremías, en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, chécate, ve y trae a tu esposo. Hasta ahí pareciera que Jesús cambió de tema, pero no ha cambiado de tema. En pocas palabras está diciendo, yo te ofrezco un agua que sí te puedes saciar. Y la samaritana le está diciendo, ok, ¿cómo? Y Jesús, tráeme a tu esposo. ¿Qué está pasando aquí? Lo que Jesús, en otras palabras, nos está diciendo a ti y a mí a través de este pasaje, es que tú ya estás buscando esta agua. Y la estás poniendo en cualquier otra cosa, buena o mala, que no es Jesús. Ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Yo creo que este es un pasaje bien clave. Mira lo que Jesús le dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Como ya lo dije, ¿qué significa eso? Que ya estamos buscando en placeres temporales, que algo que promete mucho, pero que nos dejan con más sed. Tu carrera profesional, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Pero lo que yo ofrezco es un manantial de vida eterna. Pero observa la respuesta de la samaritana. Sigue sin entenderlo, dice: no tendré que venir aquí con ganas. Entonces, si tú me ofreces esta agua, qué padre, ya no voy a tener que venir aquí. Entonces ella pensó, hay una manera de tapar mi vergüenza y así nunca más me voy a tener que aparecer aquí y me quedo escondida en mi casa. Y Jesús le dice, no puedes vivir una vida en vergüenza escondida. Tienes que sacarlo, tienes que traerlo a mí, tráeme a tu esposo. Esto quiere decir, como ya lo dije, que ya estamos buscando un placer temporal. Y le estamos poniendo expectativas altas que nos van a dejar con más sed. Y estamos abiertos a esconderlo por vergüenza. Pero solo el regalo de Dios nos puede llenar. Mira, agarremos los ejemplos que hoy en día, la manera en la que estamos queriendo obtener esta agua. Si decides, por ejemplo, vivir una vida que solo se trata de complacer a otros, y decides que esa sea tu agua viva, te va a matar a ti y a los demás. Vas a ser una persona que sofoca a otros porque siempre vas a sentir que los demás te deben el favor. Porque como estás siempre para complacer a los demás, siempre ellos te deben un favor. Tendrás expectativas muy altas de los demás y siempre vas a estar frustrado en tus peleas y discusiones, por ejemplo, con tus papás o con tu pareja. Siempre les vas a echar en cara lo que tú has hecho por esta familia, lo que tú has hecho por este matrimonio. ¿Y cuál es el efecto? Siempre cansado, siempre peleado, siempre frustrado, siempre ansioso, sediento. Es la manera a lo mejor más tradicional, pero una manera más liberal. No, tú decides vivir una vida para ti. Pero el detalle es que tendrás que comprobarte siempre a ti mismo. Mínimo en el otro lado hay acciones tangibles para medir en ese sentido, pero en este tendrás que comprobarte que eres una mujer independiente, un hombre exitoso. Si tienes el sueño de un día casarte, prepárate para una ruptura dolorosa, ya que serán 2 egocéntricos casándose. No sabrás resolver conflictos porque la mayoría de tus problemas es porque son 2 personas buscando su propia felicidad. Entonces, estos son solamente ejemplos generales de cómo una vida moralista o una vida liberal nos dejan sedientos. Y por lo general divagamos en ambas. Y te digo, ¿qué es lo que este estilo de vida tiene? Estos 2 estilos de vida, te digo, ¿qué es lo que tienen en común denominador? Varias cosas. Mantienen un ritmo que la Biblia llama salvación por obras. Todos tenemos muy en lo profundo de nuestro corazón un tipo de definición acerca de la salvación. Puede ser a través de una palabra más, desde el rubro liberal, puede ser desde una palabra más coloquial como felicidad, plenitud. Y la manera moralista puede ser más así como el favor de Dios, el amor de Dios por el buen desempeño que estoy teniendo. Pero ambos estilos de vida son un tipo de salvación por obras. Te dejan con más sed. al final del día, en el fondo del fondo de tu conciencia, sabes que no hay nada de lo que te puedas jactar, porque no es que seas valioso, es que la gente te ve como valioso por lo que tienes, por lo que haces, por lo que sabes. Pero en el fondo nunca te sientes amado, porque no es de que te amen, es de que te aman porque tienes lo que tienes, sabes lo que sabes y haces lo que haces. En ambas estás cubriendo tu vergüenza. Es una higuera. Y ojo, que hasta la higuera, escúchame, hasta la higuera puede ser tu desempeño ministerial. Me visto y me cubro de mi vergüenza para que vean. No para que me vean a mí, pero para que vean lo que hago, tengo, etc. Ambas te dejan más sediento. Porque en el fondo del fondo, como ya lo expliqué, no sabes si te aman de verdad. Y lo que, por último, lo que tienen en común denominador este estilo de vida es que son maneras de evidenciar tu pecado. Ninguno de los dos estilos de vida aman a Jesús. Se están amando a sí mismo, ya sea a través de una vida liberal o ya sea a través de obtener el favor y la bendición especial de Dios a través de mi desempeño. Pero no lo hago entonces por amor a Dios, lo hago por amor a mí mismo. Ninguno es agradecido por la obra de la cruz. Ninguno es realmente partícipe de su gracia. Ambos, por ende, rechazan el regalo de Dios. Es decir, si la fuente de agua viva tiene que ver con el regalo de Dios y nosotros lo rechazamos, eso quiere decir que la razón que la Biblia da por lo cual estamos sedientos espiritualmente es porque estamos contaminados espiritualmente, o bien, como la típica palabra de cómo la Biblia resume la condición del ser humano, es porque somos pecadores. Somos pecadores. Mira, es imposible que no andes en esta búsqueda y estés lastimando a otros. Solamente imagínate como un caso hipotético que esta samaritana con el segundo esposo tuvo un hijo, una hija. Lo vamos a suponer que con el cuarto esposo, el esposo, la razón por la cual parte se divorciaron fue porque el esposo la golpeaba. Solo es un caso hipotético, ¿no? Obviamente. Es decir, la mujer está tomando decisiones en su vida. Imagínate el miedo de la hija, saber que no estoy con mi papá, pero no me puedo salir de la casa porque en aquel entonces el único proveedor económico era el hombre. Entonces yo tengo que estar aquí porque si me voy de aquí muero, pero aquí me siento como que muero porque, sigo, de nuevo, son casos hipotéticos. Nunca puedes estar tomando decisiones centradas en ti, en tu vida, y no estar lastimando a otras personas. Es decir, si eres religioso o irreligioso, no sabes amar. Si eres religioso, solo haces las cosas por el deber ser. Tu verdadera motivación no es ver por el bien de los demás, es sentirte bien contigo mismo. Pero si no crees en Dios, tienes un problemón loco. Porque si amar lo definimos como honestamente desear lo mejor a otra persona, y si tú eres ateo, por ejemplo, ¿qué es lo mejor? ¿Quién define lo mejor? Y si un día lo mejor para ti se atraviesa en lo mejor para mí, ¿qué decisión vamos a tomar? Es decir, mi punto aquí es poderte mostrar que somos unos fracasados espiritualmente sin la gracia de Cristo. No podemos amar, no podemos cumplir el diseño de la vida. Estamos propensos a quedarnos sedientos. Entonces, si yo decido poder satisfacer las necesidades de otros, jamás las voy a poder saciar y yo me voy a quedar vacío, y ni ellos feliz y ni yo feliz. Y si decido saciar las satisfacciones mías, egoístas, claramente no estoy satisfaciendo a los otros, pero en el fondo del fondo me quedo vacío. Entonces, mi punto es que ambos estilos de vida te dejan sedientos y muestran tu pecado y mi pecado. Pero aunque no lo creas, aquí empiezan las buenas noticias, ¿ok? Porque creo que era Charles Spurgeon el que dice que no es hasta que nuestro pecado nos sabe amargo que es entonces que la gracia nos va a saber dulce. Sí. Versículo 19 al 26, y es ahí donde voy a terminar. No que falte poco, pero es mi último pasaje que voy a leer. 19:26 dice: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Cuando le dijo, ciertamente dijiste la verdad, no estás con tu esposo, estás ya con un sexto que ni siquiera es tu esposo. Y la samaritana le dice, wow, de seguro eres profeta. Así que dígame, le dice la samaritana, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoran nuestros antepasados. Y Jesús le dice, créeme querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Le está diciendo la samaritana, ya está entendiendo un poquito más que este hombre, Jesús, el Hijo de Dios, como se llama la serie, o sea, ahí yo creo que todavía no tiene la revelación de que es el Hijo de Dios, pero ya está viendo que no es un hombre cualquiera. Y le está diciendo, ah, pues tú eres judío, a ver, tú eres alguien especial, de hecho le llama profeta. A ver, y le está diciendo, y muy probablemente la samaritana, sabiendo el rechazo, el orgullo espiritual que trae el moralismo a través de los judíos en ese contexto, está diciendo, a ver, si ustedes son los chidos, lo que le está diciendo, y ¿por qué en el monte donde ustedes adoran si es el bueno? ¿Y por qué acá en el monte, en el templo, en nuestro monte Gerizim, por qué acá no es el bueno? ¿Qué está pasando aquí? Te lo voy a resumir de esta manera. Lo que la samaritana le está diciendo es, ¿por qué ustedes sí pueden tener un contacto directo con Dios y por qué nosotros no podemos tener un contacto directo con Dios? Y Jesús le está diciendo, en otras palabras, sí, es cierto, el Dios, te lo estoy parafraseando, ¿verdad? El Dios se ha revelado en este punto de la historia a través del pueblo judío. Pero va a llegar el día, samaritana, va a llegar el día en que no importa el que adore allá o el que adore acá, va a haber un día en donde yo voy a rasgar el velo. ¿Y qué era lo que sucedía en el monte? Los montes, muchas veces estaba el templo. ¿Y qué significaba el templo? Donde moraba la presencia de Dios. Y lo que Jesús le está diciendo, va a llegar el tiempo en que ni los religiosos ni los irreligiosos, va a ser solamente aquel que me pueda adorar a través de mí, va a ser la persona que pueda tener una relación conmigo. Yo voy a ser el templo de templos y mi morada y mi presencia va a poder morar en ustedes que me puedan adorar en espíritu y en verdad. Y le dice, pero se acerca el tiempo. Ahora, aquí voy a tener que usar un poquito de que tuve que preparar este sermón y estudiar. La palabra tiempo no es la mejor palabra para traducir esto, porque de hecho tiempo nos da una sensación de eso, un tiempo general, pero en el griego es todo lo contrario. Una mejor traducción diría, se acerca la hora. Y la hora es algo bien específico. Y lo que Jesús está diciendo, se acerca la hora. Y en el Evangelio de Juan, en el griego, todas las veces que se pronuncia la palabra ahora, se está refiriendo a cuando Él va a morir en la cruz. Dice, sí, ahorita no, pero va a llegar la hora, va a llegar el tiempo en donde yo voy a ir a la cruz y voy a resucitar y yo voy a ser el templo de templos. Y si tú me conoces, yo voy a poder morar en ti. Versículo 22. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y chécate versículo 25 y 26, clave. La mujer dijo, wow, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy ese Mesías. De esa persona que tú estás hablando, yo soy esa persona que va a venir a través de mi evangelio y poderte dar este regalo y poder saciar. Entonces, para ir terminando, ahora sí, no sé si Geo me puedes ayudar. Hay algo que he aprendido a través de esta historia acerca de la verdadera satisfacción. Y es que no es tanto el éxtasis de momentos o circunstancias lo que te llenan y lo que te hacen feliz, sino de, y lo voy a explicar, sino declaraciones nuevas sobre tu vida. Un nuevo estatus, una nueva identidad, una nueva realidad, el favor y la bendición sobre ti. Mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Cuando era adolescente, yo no era cristiano y era muy rebelde con mis papás. Y mis papás me ponían a una cierta hora y me decían: puedes salir a jugar fútbol, pero tienes que llegar aquí, ya es un ejemplo, a las 9 de la noche. ¿No? Pero los amantes de fútbol, como Josías y yo, me entenderán que había ciertos momentos, bro, ciertos momentos. Hijo, eso, qué tino. Era, entonces yo salía, no sé, de 6 a 9, pero algunas veces a las, si me daban permiso hasta las 9, a las 8:40, 8:30, se armaba el torneo chido. Y en 20 minutos me tengo que ir a la casa. Y con el permiso de mi esposa, algunas veces yo era soltero y no era cristiano, llegaban los chavos y las chavas. Y entonces en mi mente era como que es mi oportunidad, o sea, este es mi momento para meter goles y lucirme así. Y llegaban las 9 y, o sea, y como yo era muy bueno, entonces bien seguido pues avanzábamos, ¿no?, en el torneito y en el parque y todo el rollo. Y veía la hora 9:15. Hijo, eso, mi mamá ya, o mi papá ya han de estar así. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Chate, sucedía un efecto, creo yo, que hasta espiritual, bien interesante. No te puedo decir que no estuviera disfrutando mi hobby preferido. Había un tipo de felicidad, pero no había una satisfacción en mi corazón. O sea, en mi corazón no podía disfrutar lo que estaba disfrutando. No sé si me expliqué. ¿Sí? No estaba pudiendo. Es de verdad, es algo espiritual, es algo que no puedo con palabras terrenales explicar. Pero creo que la mayor satisfacción. Tú no estás buscando, es muy superficial decir que estamos buscando nuestra felicidad de nuevo en una pareja, en un deporte, en un trabajo. Estamos buscando la felicidad a través de esas cosas. Y a través de esas cosas queremos buscar paz en nuestro corazón. Queremos buscar una identidad, queremos, como esta mujer marginada, queremos reivindicar nuestro honor, nuestra identidad. ¿Me estoy explicando? Y te voy a hablar, para terminar, con 3 puntos bien rápidos de cómo esta nueva realidad y esta promesa del evangelio te sacian. Por un lado, una de las cosas que nomás no nos sacian ni en el trabajo, ni en nuestro desempeño, ni en nuestro poder, ni en nuestro éxito, ni en nuestro estatus, es un sentido de propósito. Y en el evangelio ya no tenemos que tener esta lucha entre lo que me hace feliz y lo correcto, porque ahora vivir para él, a través del ministerio o a través de mi vocación o a través de lo que sea, cuando ahora entiendo que todo es para la gloria de Dios, no para mi propia satisfacción, es como si el deber pero el placer se encontraran con sí mismo. ¿Me expliqué? Ahora ya no lo sientes como es una u otra, es todo lo que hago lo busco para la gloria de Dios. Entonces no busco, bueno, creo que ya quedó claro esa parte, ¿no?, mi propósito, pero no solamente eso, pero paz en mi corazón. Mira, yo no creo que la paz de Dios sea como un switch de que le pido paz y entonces Él me da paz, y entonces si se me olvidó pedirle paz, entonces no me ha dado paz. Sino creo que la paz que el Señor nos da es saber que nuestro máximo problema en el corazón no ha sido si todavía no me han ascendido o si todavía soy la solterona de las amigas. Mi máximo problema es mi pecado. Y ahora que estoy en paz con Dios, ahora, y ese es el tipo de paz de que no es una promesa de que no va a haber circunstancias adversas, es de que las circunstancias ya no te definen. Es una paz más profunda. Pero aquí viene lo que ya personalmente el Señor habló a mi vida. Mira, yo creo que este sentido de propósito nos ayuda en este caminar para, como lo expliqué, los indecisos, ¿no?, o una vida moral o una vida liberal. No, en el evangelio no es ni una ni otra, sino el deber y el placer se unen. Creo que para nosotros los pecadores, el evangelio nos resuelve esta conciencia de paz, de que Jesús fue tratado en la cruz como yo merecía, para que yo pueda ser tratado como hijo de Dios. Pero hasta aquí, brother, yo puedo despedir esto y nos salimos y nos vamos, y creo que todavía no he abordado esta parte del corazón que busca ser saciada. Y ahí te va. Creo que la mayoría de nosotros lo que hemos creído es que Jesús fue a la cruz y murió por mi pecado, y ahora eso debe dictar mi felicidad. Pero podemos salir y mañana lunes seguir sintiéndonos los mismos miserables, el vacío, y sucede este efecto, ¿sí o no? Si tú eres cristiano, creo que deberías admitir que te ha pasado. Sucede algo irónico: recordarte la cruz es como cuando un ansioso, hay una persona que está con ansiedad y le recuerda las cosas buenas que tiene. Los psicólogos dicen que no le estás ayudando, al contrario, le estás perjudicando, porque ahora se siente más mal. Sí, mira todas las cosas buenas que tengo y aún así me siento ansioso. Bueno, eso fue lo que el Señor me reveló a mí personalmente. Este efecto, como una analogía, nos sucede a ti y a mí. Nos sentimos vacíos, nos sentimos deshonrados, nos sentimos insatisfechos. No entendemos por qué. Estamos viniendo a la iglesia, estamos sirviendo, que hay una insatisfacción, y sucede algo irónico, nos recuerdan la cruz, y hay una parte espiritual adentro de nosotros, como la analogía del ansioso, que irónicamente, y no lo vamos a admitir, no te vas a atrever a admitirlo, te hace indirectamente sentir más insatisfecho. Qué irónico, ¿no? Porque tú dices, no estoy viviendo en la plenitud, a la altura que Cristo se merece, ¿verdad? ¿O soy el único? Pero ahí te va lo que el Señor me mostró, y esto es lo que, por lo cual quería que igual no me diera el tema libre, pero estuvo bien padre cómo se pudo unir. Lo que el Señor me mostró es que todo este tiempo, tú y yo, la razón por la cual nuestro corazón no ha saciado, ahí te va, pon toda tu atención, por favor. Si todo se te olvida, no me importa, no me siento, pero esto no se te puede olvidar, man. Todo este tiempo has creído, escúchame, no es broma, la mitad del evangelio. Por eso no has saciado. Has creído la mitad del evangelio. Imagínate que un doctor te diera dos medicamentos y solamente te tomas una. El doctor no te dijo una u otra, te dijo las dos. No has sanado porque no has creído en una totalidad del evangelio. Ahí te va, prepárate. El evangelio no es solamente como tu miseria y tu pecado se salen, hablando analógicamente, y se lo clavan a Jesús en la cruz, y Él recibe tu miseria, recibe la ira del Padre y recibe la condenación que tú y yo merecemos. Pero cálate esto: Jesús vivió la vida que tú y yo no pudimos vivir. Manso, humilde, tierno. Él sí sabe amar, nosotros no. Él sí vivió una vida de amor, Él sí vivió una vida compasiva, misericordiosa. Y aún en el punto de cruz fue obediente al Padre y le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, Señor. Vivió obediente a la cruz, vivió la vida perfecta, y después muere, pero no solamente ahí queda, resucita y termina siendo un sacrificio, y va delante del Padre. Y obviamente voy a hablar aquí poéticamente o analógicamente, y llega delante del Padre triunfante, como el santo, como el perfecto. Y llega, aquí es donde voy a hablar analógicamente, merecedor de las medallas de la vida obediente. Y Jesús se quita sus medallas y te las da a ti. Es decir, el evangelio no solamente es como tu miseria, es una transacción, no es solamente una vía, no solamente es como tu miseria clavan a la cruz, pero aparte, como la santidad y la honra de Jesús está invertida en ti. Por lo tanto, que Dios no solamente es como que, bueno, mi hijo Jesús ya murió, te tengo que perdonar, y pues no te sientes amado, te sientes como que, pues ya ni modo, Jesús murió en la cruz, me tiene que amar. No, no. Eso sería solamente una vía, pero el evangelio no es una vía, son dos vías. Y ahí te va lo profundo, ahí te va lo profundo. Este mismo evangelio, Juan 17, no me es de extrañar que esto no fue una enseñanza de Jesús, fue una oración de Jesús, porque nos conoce. Ora ante el Padre y le dice al Padre: Padre, que mis discípulos sepan que los amas como tú me amas a mí. Qué impresionante y qué revelación que no fue una enseñanza, porque es mucho, es muy bueno para ser verdad. fue una oración de Jesús. Y por eso Pablo en Efesios dice: esto le corresponde a la iglesia, que comprenda cuán ancho y cuán grande y cuán profundo es el amor de Dios en Cristo Jesús. Con Nicodemo aprendemos cómo nacer de nuevo, pero con la samaritana experimentamos nacer de nuevo. Con Nicodemo vemos lo necesario para tener la salvación, pero con la samaritana disfrutamos de la salvación. ¿Quiénes pueden tener este encuentro con Jesús? Quien sea, porque es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. No solamente los indecisos, no solamente los pecadores, pero los sedientos, los que cargan con vergüenza, como tú y como yo. Y esto no solamente es un aspecto intelectual, es un aspecto del alma y del corazón. El Señor quiere saciar esa parte de tu vida. Oramos. Padre, en la primera parte de la historia, en tu palabra, con la samaritana, vemos que tú le mostraste un afecto a la samaritana, y la samaritana no se lo esperaba. Y esto me revela que ser amados, pero no totalmente conocidos, no nos llena. No nos llena porque es muy superficial. Y después, con la samaritana, demuestras que conoces tu vida. Y eso significa que ser totalmente conocido, con la opción de ser rechazados, es el miedo de todos. Pero ser totalmente conocidos y totalmente amados, solamente aquellos que estamos en tu Hijo Jesús. No solamente somos conocidos, no solamente somos superficialmente amados, somos totalmente conocidos y totalmente amados. Y hay una parte de nuestra carne que dice: no, 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 eso se escucha muy bueno para ser verdad, Señor. Pero por más loco que se escuche, este amor es justo, porque tu Hijo Jesús ya vivió la vida que yo no pude vivir. Ahora tu gracia y tu perdón no es injusta. No porque yo la haya merecido, la haya ganado, pero es porque el Hijo de Dios triunfó. Y qué irónico que ahora, cuando yo vivo esta vida alegre y gozosa, es una manera en la que yo puedo honrar la vida de tu Hijo. Danos este espíritu para poder entender no solamente la primera transacción del Evangelio, pero las dos transacciones del Evangelio, que son igual de ciertas, Señor. Y ayúdanos, porque en el día a día se escucha muy bueno para ser verdad y las vamos a querer rechazar, pero danos el espíritu para poder recibir el regalo profundo y saciador, por así decirlo, de tu salvación. En el nombre de Jesús, amén.